con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en Destino Andalucía vamos a ir, por ejemplo, a Cazorla, en Jaén, para saber por qué es una de las ciudades más acogedoras del mundo. Visitaremos la Geoda de Pulpí, en Almería, que acaba de recibir un premio. Mónica García, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
¿Qué otros destinos tendremos hoy?
Pues mira, vamos a ir a la localidad onubense de Isla Cristina, que tiene uno de los carnavales más antiguos de España. Y vamos a saber cómo se prepara la localidad malagueña de Torrox para dar el pistoletazo de salida a la Vuelta Ciclista de Andalucía de este año 2025. Y todo eso, por supuesto, con los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Grass. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, pues nos vamos a situar en principio en Pulpí, en la provincia de Almería, donde están de enhorabuena porque han recibido, fíjate, un reconocimiento nada más y nada menos que de las manos de la propia reina emérita, doña Sofía.
Sí, un reconocimiento que ha sido entregado nada menos que por la reina, subrayando el valor de la Geoda de Pulpí, no solo como un atractivo turístico, que lo es, sino también como un referente en la investigación geológica.
Pues para conocer un poquito más sobre lo que significa este premio y el esfuerzo que hay detrás de esa conservación, de esta conservación de una auténtica maravilla geológica, tenemos con nosotros a Milagros Carretero, es geóloga, y es una de las personas que mejor conoce los secretos de la Geoda de Pulpí. Milagros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, y buenas tardes, Mónica.
Oye, Mila, antes de nada, para los que no tenemos ni idea de esto, ¿qué es una geoda?
Bueno, una geoda es una cavidad en una roca y esa cavidad está totalmente tapizada de cristales. En el caso de la Geoda de Pulpí, son cristales de yeso, ¿vale? Y es una maravilla de ver, es impresionante, la verdad que sí.
Oye, vamos al reconocimiento. ¿Qué supone para esa Geoda de Pulpí haber recibido el premio Hispania Nostra?
Bueno, recibimos el premio Hispania Nostra en 2023, pero ahora lo que hemos recibido, bueno, lo que tú te refieres es lo de la Reina Sofía, que nos ha dado ese reconocimiento. Sí, eso se trabajó en 2023 y fue un reconocimiento a las buenas prácticas de cómo se está llevando la gestión de ese monumento natural, de la geoda. Lo que ocurre es que hace poquito también nos hemos metido en la lista tentativa para Patrimonio Natural Mundial de la UNESCO. Y eso es lo que tenemos más reciente y como un poquito que estamos muy entusiasmados porque es el paso previo para poder optar a ser Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Madre mía, Mila.
Eso fue el 17 de enero.
Claro, sí. y eso es como el principio de esa carrera.
Claro. Es que para poder optar a ser Patrimonio Natural Mundial de la UNESCO, este paso lo teníamos que dar. Si no estás en la lista tentativa de patrimonio, no puedes optar a ser patrimonio. Entonces, un paso muy muy importante y necesario para optar a esa declaración. Y ha sido un trabajo inmenso, pero bueno, no ha sido nada para todo lo que nos queda de aquí en adelante hasta lo que queremos, que es llegar a ser patrimonio mundial.
Mila, la geoda, has explicado que es una cavidad en la montaña que está, por así decirlo, rodeada de cristales, en este caso de cristales de yeso. Esto, el reto de conservarlo y el reto de que la geoda de Pulpí además sea un atractivo para el turista, para la visita, ¿eso cómo se compagina?
Sí, la verdad es que desde el primer momento se ha optado a la calidad de las visitas y no a la cantidad. Entonces, de esa manera hemos preservado muy bien ese bien que sería la geoda, porque se ha monitorizado desde un primer momento. Las visitas son visitas, como digo, reducidas, de máximo 15 personas. se hace un protocolo, tenemos un protocolo a seguir en el momento de ver la geoda, puede tener un gorrito en la cabeza, una bolsita en las manos, nos ponemos mascarilla, todo eso para preservar la geoda. Entonces tenemos también sensores dentro de ella, bueno, hay toda la mina, sensores de temperatura, de humedad, de dióxido de carbono, pero dentro de la geoda tenemos más sensores que no afean a la visita porque el visitante no lo aprecia, están escondiditos, pero nos dan los valores que se van marcando cada X tiempo, llegan a un ordenador y de ahí a la Universidad de Almería. Entonces, en tiempo real se sabe si le está afectando las visitas o no. De hecho, el guía, cuando llega a la puerta de la geoda, se anota en una tabla, pone la hora de llegada, la hora de salida y cuánta gente ha visto en ese momento la geoda. Y todos esos datos se van contrastando. O sea, está súper controlada la visita desde el primer momento que se abrió al público.
Mila, entiendo lo de la mascarilla, supongo que por el aliento, entiendo lo de los zapatitos sí. En los pies, lo entiendo. ¿En la cabeza? ¿Por qué me tengo que poner un gorrito en la cabeza?
Sí, vale. El gorrito porque para no echar pelo, que parece una tontería, pero es que la geoda hay que limpiarla. La geoda cuando se descubre estaba llena de polvo, estaba en una mina, y entonces hay que limpiarla cada X meses. Y en el momento de asomarte, si estás echando pelo y eso, pues si tenemos el gorrito que tenemos, de hecho el visitante ya lleva un gorrito debajo del casco, le quitamos el casco para no golpear los cristales de la entrada, pero el gorrito lo mantiene puesto para evitar esa piel, pelo y demás. Y las manos para la grasa de los dedos, para que no se vaya quedando esa grasita. Y la mascarilla, como bien has dicho, es por el aliento. Es más que el dióxido de carbono que piensa la gente, el CO2, es por la humedad. Nosotros lo que tenemos que evitar es que se produzca, el punto de rocío, que es esa capita que vemos en los coches por las mañanas sí. Cuando hay humedad. Bueno, pues eso es lo que se puede producir, porque el punto de rocío se calcula con la temperatura y la humedad. La temperatura es prácticamente constante durante todo el año, pero la humedad si aumenta, podemos llegar a alcanzar ese punto de rocío. Y esa capita de humedad es lo que puede hacer que pierda la transparencia a los cristales, y es lo que estamos evitando a toda costa. O sea, que nos dimos cuenta a través de la pandemia de que le estábamos quitando un poquito de humedad con la mascarilla.
Qué curioso. Es el cristal más limpio que hay en toda Andalucía. Hombre,
sí.
Vamos, claro. La geoda de Pulpí.
Lo limpian todos los días prácticamente.
Periódicamente.
No, todos los días, no tiene que ser cada X meses porque es un trabajo, la verdad, bastante... Porque tienes que ir con una brochita, con aspiradora, con mucho cuidado. O sea, es un trabajo complicado, pero bueno, merece la pena.
Mila, y aparte del atractivo turístico, ¿vosotros también aprovecháis para hacer investigaciones geológicas con la geoda de Pulpí?
Sí, de hecho, en este último año, se ha estado también investigando lo que son las partículas en suspensión que hay fuera de la geoda y dentro de la geoda, de manera que para saber si es composición orgánica o inorgánica y qué cantidad. Entonces son pues cositas que se van añadiendo. Y también, por ejemplo, tenemos una geoda partida en un piso superior, en el segundo nivel, y estuvieron los de la Agencia Espacial Europea hace un tiempo. Se llevaron una muestra.
Perdona, la Agencia Espacial Europea, vamos a ver, ¿qué tiene que ver el espacio con una geoda?
Sí, porque hay algo curioso, que es que en Minas Ricas hay muchos minerales que se han encontrado en Marte. Entonces hay un poquito de relación, de hecho se ha encontrado yeso en Marte. Por eso el yeso es un sulfato de calcio con dos moléculas de agua. Si hay yeso en Marte es porque había agua en un momento para formarse ese yeso. Bueno, es un poquito que se va uniendo todo. Y entonces tomaron muestras de la mina para un proyecto que van a hacer en breve, en un par de años creo que era, y entonces pues para llevar esas muestras y compararlas y demás. Total, que se llevaron una muestra de un cristal de yeso que tenemos en la geoda partida, que ese yeso tiene un color como gris azulado, y nos dijeron hace poquito que esa coloración que tiene ese cristal es porque hay materia orgánica, una capita que hay en superficie. O sea que sí, que hay cositas que se van haciendo aparte de la geoda.
Bueno, pues lo de la NASA, entre la geoda de Pulpí y Río Tinto y esas aguas rojas que hay por allí, ya tienen el cielo ganado en Andalucía, sin duda alguna, para hacer todas las pruebas que tengan que hacer, está claro. Muy bien. Oye,
es
pues enhorabuena por ese premio, por ese reconocimiento que se le ha dado a la geoda de Pulpí. Ojalá sirva esto, hombre, pues para que sea más conocida y para que haya más gente que se interese en echar un vistazo, no solo a la geoda, sino también al pueblo, que también merece la pena. Mila, gracias por atendernos y enhorabuena.
Venga, gracias a vosotros.
Gracias.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, sabemos que Cazorla es un destino único, un lugar donde la historia, la naturaleza y la hospitalidad se funden en un profundo abrazo de... Vamos a ver,
Yo te he puesto en el guión.
Vamos a ver, Mónica,
claro,
García,
Pedro.
¿Esto de abrazo de oso qué es?
Claro, pues un abrazo de oso es una experiencia inolvidable, imagínate. Ah, pero osos no hay en Cazorla, ¿eh? Tenemos un montón de animales salvajes, pero osos no. En todo caso, Cazorla y sus vecinos, que andan especialmente orgullosos estos días, porque el municipio ha sido reconocido por Booking como la segunda localidad más acogedora del mundo en sus premios, los Travel Review Awards 2025. Total, que cualquiera que conozca el municipio de Cazorla ya sabe que esto es absolutamente cierto.
José Luis Olivares, alcalde de Cazorla, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, esto del premio se basa en opiniones de viajeros que han valorado la hospitalidad y calidad del servicio en Cazorla. ¿A qué se debe esa percepción tan positiva de la gente que visita esa zona?
Bueno, son muchas, ¿no? Son 360 millones de valoraciones de clientes verificados dentro de Booking. Y bueno, pues qué decir, ¿no? Estamos muy contentos, estamos abrumados, lo recibimos con toda la humildad del mundo, es un acicate para seguir trabajando, y lo que un poco, contestando a tu pregunta, entendemos es que, bueno, Cazorla es un paraíso natural, con un patrimonio medioambiental, arquitectónico, con una gastronomía tremenda, pero desde luego... este hecho se tiene que acompañar, y se acompaña de hecho, pues por la calidad de los vecinos y vecinas, ¿no? Y de todas las pymes, todos los comercios, las empresas de servicios turísticos, de restauración, todo el mundo trabajando de forma común desde hace ya algunos muchos años, que está llevando un poco a un modelo que nos está reconociendo y que nos hace seguir trabajando para recibir a los turistas y recibirlos con una experiencia, que formen parte de nosotros mismos y que tengan un pueblo, ¿no? Es importante que todo el mundo tenga un pueblo, y Cazorla es un pueblo acogedor, el segundo más acogedor del mundo, que es muy grande, ¿no? Dicho sea de paso.
¿Influye mucho en ese acogimiento del turista al estar en ese entorno tan privilegiado, el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas?
Sí, fíjate que para venir a Cazorla tienes que venir. Está cerca de ningún destino y está lejos de cualquier lugar, ¿no? Pero en cualquier caso, este municipio se encuentra en un valle del río, un afluente del Guadalquivir, el río Cerezuelo, entre dos montañas, y en un lado está la campiña, donde tenemos olival tradicional, y en el otro lado está el pino salgareño, ¿no? Está el parque natural, el espacio natural protegido mayor de España, el segundo mayor de Europa, y eso hace que la gente, que no lo han tenido siempre fácil, ha sido un sitio inhóspito, pero en este caso nosotros vemos con frecuencia que cuando viene un visitante y llega pregunta por un destino en concreto, cualquier vecino es capaz de montarse en su coche o coger la moto y acompañarlo hasta el sitio donde es, incluso cuando van a algún comercio, pues tienen un poco la bondad de, si lo que van pidiendo no lo tienen, lo acompañan hasta otro comercio, y eso un poco es la calidad de su gente, es lo que yo creo que al final la guinda del pastel de este espacio, acompañado un poco por el buen trato, ¿no?
Qué bueno. Alcalde, Cazorla es sinónimo de naturaleza, sin duda, pero vamos a quedarnos en otros atractivos, por ejemplo, el casco histórico. ¿Cuáles son esos rincones imprescindibles que cualquiera que visite este municipio por primera vez no puede perderse?
Bueno, pues callejear por sus calles con vista a los paisajes, prácticamente en algunos sitios las montañas se te caen casi por encima de la cabeza, pero está claro que, por ejemplo, rincones como el Barcón de la Herrería, la Plaza de Santa María con las ruinas de Santa María y la bóveda del río Cerezuelo es maravilloso, el Castillo de la Hiedra son espacios dentro del casco antiguo que no hay que dejar de visitar, así como las vistas pintorescas que te ofrecen, los paisajes que te ofrecen desde cualquiera de las ermitas, y son varias las que están alrededor de Cazorla, llámese la ermita de la Virgen de la Cabeza, llámese la ermita de San Isidro, la ermita del Ángel, los merenderos, en fin, un sinfín de sitios, aparte de ya el caminar por muchas casas antiguas, donde prácticamente los vecinos son los que hacen limpian las calles, barren las puertas y digamos, tiene un guía en cada puerta de cada casa, y yo creo que eso al final son los aspectos que quien valora a través de Booking, a través de los 147.000 establecimientos que tiene Booking, se ha puesto en consideración.
Alcalde,
si
nos colamos en alguna de esas casas de esos vecinos y nos invitan a comer, ¿qué nos pondrían? O sea, la gastronomía típica de Cazorla, ¿cuál es?
Pues sí, aquí pues siempre ha sido una dieta mediterránea muy basada en la harina. Vamos, comidas como la gachamiga, la juarina y todo eso, porque era zona donde se trabajaba mucho, siempre con mucho frío, siempre condimentado con aves vírgenes, con buenos aceites producidos de olivares tradicionales y desde luego también pues acompañados del bancar, de la huerta, ¿no? De todo lo que es los productos que se recogían en la huerta y que se llevaban a la mesa. Y luego, evidentemente, tenemos las aves de corral y también la carne de ciervo, la carne de jabalí, cualquier cosa de ella. De todas formas, una buena muestra representativa es todo el turismo gastronómico que nos visita y que precisamente tiene a través de Booking referencias de un 9,2, como puede ser Mesón Leandro, o puede ser Casa Alfonso, o puede ser el restaurante de Chema, ¿no? Cualquiera de los establecimientos pues dan un servicio exquisito y se puede degustar un trocito del paisaje de Cazorla.
Bueno, pues si vas a Cazorla, no te vas a encontrar osos, pero sí te van a dar un abrazo parecido, porque los usuarios de Booking han decidido que este municipio sea uno de los municipios más acogedores del mundo, concretamente la segunda localidad más acogedora del mundo según esos premios de Booking. Alcalde, a estar orgulloso, a seguir orgulloso y a seguir trabajando para seguir siendo acogedor y a ver si logramos el primer puesto. José Luis, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco. Os esperamos por Cazorla.
Gracias.
Sabiendo cómo sé que ahora tú ya no estás, todo es tan difícil hasta que vuelvas. Pienso que aún podemos volver a empezar, soñar de nuevo juntos para amar con fuerzas.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, no solo el carnaval de Cádiz se vive en Andalucía. Uno de los más antiguos de España es el de la localidad onubense de Isla Cristina.
Está declarado Fiesta de Interés Turístico de Andalucía y hay historiadores que cuentan que se celebra desde poco después de fundarse el propio municipio. Estaríamos hablando de 1755. El gusto de los isleños por esta fiesta del carnaval pues hizo que se celebrara incluso durante los años de la dictadura, cuando se denominaba, debido a la prohibición, fiestas típicas de invierno. El carnaval de Isla Cristina ha tenido en sus autores artistas de la talla de Manuel Carrasco o el dúo Antílope.
Fíjate tú, dejamos el carnaval de antes, el que nos ha recordado Mónica de ya 1700, y vamos a centrarnos en el de ahora. El alcalde de Isla Cristina es Genaro Horta. Genaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, si no me equivoco, esta misma tarde se da el pistoletazo de salida al carnaval de este año con la coronación. ¿Qué nos espera en este primer fin de semana de carnaval en Isla Cristina?
Pues bueno, muchísima intensidad en todos los aspectos, tanto en el musical como en el escénico. tenemos un fin de semana cargado de actos. Hoy tenemos la coronación en unas horitas. Mañana tenemos el show, un espectáculo que se organiza también con gente de Isla Cristina y con las dos cortes de honor. Y el domingo tendremos el pregón de carnaval, que bueno, también hará que podamos disfrutar de cómo vive el carnaval una persona dedicada a la calle, al carnaval de calle, que creo que va a ser la delicia de todo el mundo.
Porque exactamente, alcalde, ¿cómo se vive ahí esta fiesta?
Bueno, lo habéis comentado al principio, ¿no? Creo que la entradilla ha sido magnífica. Y la Cristina es carnaval, porque creo que en los pueblos marineros, sobre todo, donde hay mucho arraigo al mundo de la mar, el carnaval es una expresión, bueno, que se ha hecho parte del ADN de la gente de nuestro pueblo. En cualquier casa, en cualquier rincón de Isla Cristina, veis gente disfrazada. Hay gente, pues bueno, pues que de una manera o de otra están vinculados tanto a carnaval de teatro como al carnaval de calle. Hay quien son carrocistas, hay quien se dedican a coser, hay quien se dedican a componer y hay quien se dedica, pues, a organizar, como nos ocurre a nosotros ahora mismo, ¿no?
Qué bueno. ¿Hay actividades paralelas durante los días de carnaval para los que visitan la localidad? O sea, ¿es una fiesta que no solamente la disfrutáis vosotros, que a los que vamos de fuera nos hacéis sentir cómodos?
Es que no tiene ningún sentido exclusivamente que la Cristina se divirtiera por sí misma y no diera parte también de ese encanto y de ese disfrute al resto de España, al resto de Andalucía, por supuesto, ¿no? El carnaval de la Cristina ya trasciende a lo meramente local y evidentemente somos un pueblo muy acogedor en el que hacemos las delicias de la gente porque ya te digo que se integran perfectamente, participan en el carnaval de calle. El carnaval empieza hoy, pero hoy con actos oficiales, pero es que llevamos ya premios de peña, reconocimientos, etcétera, desde hacía casi dos meses. Empieza hoy y termina el 9 de marzo.
Qué bueno. O sea, qué afición, hijo de mi vida, qué afición al carnaval. Oye, ya veo que el carnaval ya lleváis semanas y todavía os queda mucho, pero lo que es el concurso de agrupaciones, ¿cuándo se hace y sobre todo cuántas se presentan este año?
Bueno, este año el concurso de agrupaciones tiene, como ya hace dos años, dos grandes bloques. Empezamos con el infantil y juvenil, que será a partir de... Hay 13 agrupaciones y será a partir del jueves que viene. Y la semana siguiente comenzará el concurso ya de los seniors, de los mayores, a partir del jueves siguiente. Tendremos 13 agrupaciones infantiles y 18 agrupaciones entre coros, comparsas y murgas. Uh-huh. Para un pueblo de 22.000 habitantes creemos que es un número bastante importante y bueno, eso te da una idea de la cantidad de gente que está involucrada, ¿no?
No está mal. Por cierto, ya contaba Genaro que es un carnaval muy participativo, no solamente para la gente de Isla Cristina, sino para los que uh-huh. vienen de fuera, que la mayoría de la gente de la localidad se disfraza, pero ¿y el alcalde?
El alcalde empezó con 12 años a salir en carnavales. Uh-huh. Yo toco la guitarra, llevo 24 años saliendo en agrupaciones. Lo que pasa es que es verdad que mi cargo muchas veces no me permite disfrutar como a mí me gustaría, pero disfruto de otra manera. Yo este año no salgo, no salgo en mi murga, que es la que suelo salir siempre. Y este año, entre la dana y muchos problemas que tenemos y fondos que tenemos que preparar, etcétera, etcétera, no me ha dado tiempo a poder ponerme en el escenario, pero intento disfrutarlo, pues eso, con todos los actos a los que asisto y sobre todo viendo cómo cada año se supera el personal y cómo hacen posible que los demás también disfrutemos desde otro punto de vista, ¿no? Uh-huh. Así que no, muy bien.
O sea, que salir al escenario con la guitarra, no, pero disfrazarse el alcalde...
No, saldré con la guitarra.
Ah, porque, que vas a... Ah, sí, vale, sí, vale,
por ejemplo, en el Día del Pregón cantamos siempre el himno al final y, bueno, yo estaré disfrazado como toca, como corresponde, uh-huh. y cogeré la guitarra porque yo sin guitarra es como si me faltara algo para poder cantar, ¿no? Y vale, alguien le quitaré la guitarra. Y durante todo el carnaval, que es mes y pico, pues siempre tengo tiempo de poderme disfrazar y tocar con los compañeros.
Qué bueno. Bueno, pues el Carnaval de Isla Cristina, carnaval histórico con cientos ya de años de existencia, sí, y sin parar prácticamente ni siquiera durante la dictadura, así que uno de los carnavales más antiguos de España. El alcalde, sí, tocando la guitarra en su carnaval también estará. Genaro, gracias por atendernos, suerte y que vaya bien a partir de esta tarde.
Muchísimas gracias y gracias por la difusión tan bonita que hacéis.
Gracias. Esto que estás escuchando es la sintonía oficial de la Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol, que celebra este año su centenario y que comienza el próximo 19 de febrero. Tendrá 5 etapas, se van a recorrer más de 800 kilómetros de carreteras andaluzas.
Sí, y este año la provincia de Málaga es una de las grandes protagonistas, en concreto las localidades de Torrox, Nerja, Alhaurín de la Torre y Benavís. Serán las localidades de salida y de llegada en alguna de esas etapas de la Vuelta Ciclista. La primera etapa está considerada como la reina, la etapa reina, porque tendrá 5 puertos de montaña. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto hay que subir? Que la sarquía es la sarquía. La salida será en Torrox.
Y para saber cómo se prepara esta localidad para ese acontecimiento deportivo de máximo nivel, tenemos al alcalde de Torrox, Óscar Medina. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro y Mónica.
Buenas tardes. Oye, quedan solo 12 días para que comience la ronda andaluza. ¿Hay ya ambiente ciclista en Torrox? ¿Tú vas en bicicleta ya, Óscar?
Lleva ya los culots, alcalde. Los culots.
Yo he cogido la bicicleta con los niños, pero no voy a competir. ¿No?
Vale, no voy a competir. Vale. Pero ambiente sí, hay, ¿no?
Hay mucho ambiente y en Torrox hay un club ciclista muy potente y se practica mucho. Como habéis dicho muy bien, el entorno de la sarquía es precioso para el deporte de la bicicleta.
Uh-huh. Bueno, alcalde, ¿el pueblo cómo se está preparando para ese inicio de la vuelta?
Bueno, pues yo creo que es el mejor sitio que podemos ofrecer a Andalucía y al mundo, esa Avenida del Faro, donde saldrá de ahí, pues recorrerá pues Torrox Costa, el Morche, ya dirección Torre del Mar, dirección Málaga, y después volverá a Torrox de nuevo a coger una de las carreteras para mí más bonitas que hay en la provincia de Málaga, que es la carretera Torrox-Frigiliana. Así que, bueno, va a haber mucho ambiente ese día, van a venir los niños de los centros escolares. Hay mucha ilusión por ver esa salida en el centenario de la Vuelta Ciclista Andalucía, porque cumple 100 años nuestra Vuelta Ciclista.
Alcalde, ¿cuánta gente entre organización, los equipos que van a ir desembarcando en Torrox en los días previos, lo tiene calculado? ¿Hay hoteles suficientes en Torrox o alojamiento suficiente
sí,
en Torrox?
Hay muchísimos hoteles, hay muchísimos apartamentos turísticos, casas rurales. Es cierto que al final somos todo una familia en Andalucía y obviamente pues muchísima gente pues también se va a quedar en los pueblos de alrededor de nuestra preciosa comarca, pero sí, la verdad que tenemos mucha ilusión por acoger este gran evento en su centenario y la verdad que con muchísima ilusión y esperando a que ese día pues tengamos el honor de lucir pues el mejor clima de Europa, ¿no? Somos el mejor clima de Europa con la maroma nevada, en este momento está la maroma nevada, pero aquí tenemos un ambiente, como yo siempre digo, Torrox es el municipio de un verano y de tres primaveras.
Alcalde, por cierto, es una responsabilidad, ¿no? Al final, ser una etapa, la etapa reina de la Vuelta Ciclista de Andalucía. ¿El ayuntamiento qué tiene que poner a disposición? ¿Qué servicios o qué infraestructuras tiene que poner a disposición de toda la organización, de todo el que llega?
Sí, bueno, la verdad que estamos en Torrox estamos preparados a hacer eventos y lo sabe muy bien Pedro, que conoce muy bien nuestro municipio, pero obviamente el tema de la logística hay un gran trabajo, va a haber un gran trabajo, obviamente con la ayuda de la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil, pero sí, pero estamos muy acostumbrados a hacer grandes eventos en la Avenida del Faro, así que creo que va a salir todo bien, no me cabe ninguna duda, y lo que deseamos es que los telespectadores puedan disfrutar de estos grandes paisajes que tenemos en Torrox, en nuestra comarca de la Sarquía, en nuestra provincia de Málaga y bueno, la mejor tierra del mundo que es Andalucía.
Óscar, ¿hay previstas actividades de ocio o deportivas previas a la salida del día 19 o incluso durante el mismo día?
Sí, el día de antes posiblemente tendremos una gala de la vuelta en nuestro teatro Villa de Torró. Sí, estamos trabajando con la vuelta para hacer actividades previas. Como te he dicho, queremos involucrar a los más jóvenes para que también disfruten de un acontecimiento que creo que es único, sobre todo porque, claro, el evento más importante es la salida, obviamente también la llegada, pero es el centenario de nuestra vuelta. Así que yo creo que ahora más que nunca pues tenemos que estar con un deporte. Que todo, la Vuelta Ciclista de Andalucía de España, todo lo hemos tenido como nuestro nuestra fiesta, siempre la hemos visto con las vueltas ciclistas, ¿no? Y nada, la verdad que forma parte de nuestra comunidad autónoma y sobre todo que hay que apostar por el deporte, por la vida saludable y creo que bueno, muy ilusionado. Y como te he dicho antes, pues en Toro estamos preparados a hacer grandes eventos y creo que va a salir todo estupendamente bien.
¿Qué promoción turística se hace de Torrox en los días anteriores y durante la propia celebración de la vuelta?
Bueno, pues la verdad que vamos a hacer mucha promoción, sobre todo porque la Vuelta Ciclista de Andalucía es la Ruta del Sol y nosotros tenemos aquí el sol, son las mejores puestas del sol, el mejor clima de Europa. Creo que es que era el mejor sitio era Torrox, ¿no? Para esta salida. Pero obviamente serán muchas las promociones que haremos. Son miles de personas las que vienen, deportistas de todos los sitios de Europa y la verdad que bueno, estamos súper encantadísimos, sobre todo aquí en Torrox, que somos el municipio con más alemanes de la península ibérica, en estos países alemanes, norte de Europa, el deporte de la bicicleta está muy, 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 muy arraigado, con lo cual lo bonito de esta salida es que va a haber muchísima gente de Torrox, de Andalucía, y con muchísimos extranjeros que van a disfrutar, pues como andaluces más, de nuestra vuelta ciclista.
Y después de la vuelta, después de la salida del 19, ¿qué le queda a Torrox?
Bueno, nos quedan muchos retos por delante, ya
No,
estamos
digo que qué le
pensando.
queda del paso de la vuelta, no los retos que tiene para este año.
Bueno, queda, vamos a tener, salimos, como te he dicho antes, salimos
Sí.
de la Avenida Alfaro, vamos por Torrox Costa el Morche, o sea, la gente va a poder ver nuestra preciosa costa y después, antes de llegar a Nerja, pues entra por el casco histórico y la gente va a poder ver nuestro casco histórico y, como te he dicho antes, creo que esa carretera Torrox-Fresneda es de las carreteras más bonitas de Andalucía y la gente va a poder descubrir una zona impresionante que es esa carretera, como te he dicho antes, que conecta Torrox con Frigiliana. Es decir, nosotros vamos a hacer salida de la vuelta y vamos a hacer parte de la vuelta justo antes de la llegada a Nerja y a la Cueva de Nerja.
Pues todo preparado para el día 19, pistoletazo de salida a la edición centenaria de la Vuelta Ciclista a Andalucía, Ruta Ciclista del Sol, y siendo con ese sobrenombre, lo del Sol no tenía otra mejor salida que la localidad malagueña de Torrox. Óscar Medina, gracias, suerte y que vaya fenomenalmente bien ese día.
Muchísimas gracias, Pedro, Mónica y a la cadena COPE.
Gracias. Todo lo que te hemos contado hasta ahora, dentro de un ratito lo tienes en la web.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Aullando en el desierto, son solo dos, pero son
Estás escuchando a
fuertes.
Los Cigarros, es una banda valenciana que, fíjate, fueron teloneros de AC/DC, Los Rollins, Leiva y Fito y Fitipaldis.
Bueno, pues desde hace unos años hacen carrera ya en solitario y ahora están de gira con su disco Acantilados. Esta noche actúan en la Sala Custom de Sevilla a las 9, con entradas que puedes comprar desde 25 €, y mañana en la Sala París 15 de Málaga, por el mismo precio y a las 8 de la tarde. Con Los Cigarros abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que, por supuesto, esperamos que tenga como destino Andalucía.
Por supuesto, y además ese es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Ahora ya sabes, te quedas con la linterna. En COPE seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Algo me dice que no vas a responder, tampoco sé si me vas a leer. Solo me escribes cuando explotas, borracha.